Manut, Arte Judío en la Historia. Ya saben que este programa tiene la voz, los conocimientos, el análisis de Elvira Turek. Hola, Elvira.
Hola, buenas tardes.
Seguimos hablando del golem. Ya cerramos este ciclo que hemos dedicado a la criatura más famosa, o una de las más famosas, ¿no?, de la iconografía mundial. Iba a decir judía, pero mundial.
Sí, bueno, porque ya desde hace un siglo que es conocido por todos gracias a justamente a la película que estamos analizando, que es la que también da pie que cada uno tengamos más o menos en la cabeza qué forma tenía el golem. Pero hay que tener en cuenta que es una forma que está distorsionada de lo que había sido en realidad a lo largo de la historia, porque en los conceptos religiosos talmúdicos, el golem en verdad era una figura que era una copia, una calcación de un ser humano cualquiera. No se distinguía por otros rasgos. Sin embargo, cuando el golem entra en la cultura de masas y empieza a tener estas connotaciones de algo negativo o algo de monstruo, para que la gente pueda interiorizar a este ser como a un ser monstruoso, tiene que tener rasgos también de algo horripilante. Por eso, en la novela de Gustav Meyrink, hace una pequeña descripción muy breve de dos líneas en las cuales lo distingue por tener, cita así, como ojos mongólicos, así más o menos más achinados, más alargados, y por unas grandes dimensiones. Entonces, para la novela de Gustav Meyrink se hicieron varias ilustraciones que ilustraban la novela, que como siguiendo esta descripción del novelista. Sin embargo, estas imágenes sirvieron para crear la figura de Nosferatu, que es otra película también alemana del periodo, y no para crear a nuestro ser.
¡Qué curioso! No lo sabía.
Sí, es decir, que en verdad la descripción que hace Meyrink es usada para hacer el Nosferatu y no para hacer la película del golem. Entonces, ¿cómo los cineastas crearon el golem? En lo que yo investigué, creo, es que, por ejemplo, si bien sigue esta línea de tener unos ojos mongólicos, puesto que, sin embargo, el actor que está representando el golem es el propio director, pero tenía un origen bastante de la Europa del Este, entonces se adhería a esta descripción. Pero también hay que tener en cuenta que los ojos así alargados son influencias, son un rasgo muy, muy expresionista. Expresionista no en el sentido del istmo, sino del estilo. Es decir, por ejemplo, ya en la cultura egipcia, los egipcios también se contorneaban los ojos para alargárselos más, para dar más expresión a la cara, como también hacía Giotto en sus frescos en Italia, para dar más expresividad a sus personajes. O como un ejemplo actual, la Amy Winehouse también se pintaba los ojos de negro, alargándoselos para dar más expresividad a su rostro. Pues el golem también intentaba hacer lo mismo. Pero quizás lo que más destaca del ser es la cabellera que nos trae, una peluca acartonada, muy voluminosa, que no tiene ningún referente más que el que tener en cuenta las obras pictóricas y escultóricas del periodo que se estaban basando sobre todo en las esculturas y pinturas rupestres o de culturas antiguas, porque los artistas como Picasso o Kirchner eran fanáticos y admiraban con mucha pasión todo lo que eran las culturas primitivas. Entonces generaban rostros, sobre todo con grabados, que tenían este tipo de cabelleras, imitando las esculturas viejas que muchas veces pues hasta robaban de los museos de etnografía. Y así es como se generó el aspecto que hoy día tenemos del golem. Más allá de esto, pues volveremos a ver otra vez más rasgos antisemitas de la película, como es en una de las escenas en las que el rabino quiere presentar al golem al rey. Tras presentárselo, el rey pide que el rabino realice más actos de magia, más encanterios, que no ha tenido suficiente en ver la creación artificial del golem. Entonces, el rabino abre una especie de vacío, de luz mágica, que simula ser una pantalla de cine donde se muestran unas escenas simultáneas a lo que está aconteciendo, que es la representación de los judíos vagando por el desierto. Se ve el desierto y manada de gente recorriéndolo, andando, errando, y se fijan todos en uno de ellos que es atribuido a la figura de Asuero, que no es más que la figura del judío errante, que era un tópico antisemita ya desde la Edad Media, que venía a reflejar un mito cristiano que decían que en el camino del Calvario de Jesucristo, uno de los judíos pues se mofó de Cristo y que éste fue condenado a vagar eternamente. Y este mito se fue repitiendo a lo largo de los siglos y también triunfando en el propio periodo de la película, y fue representado también por otros artistas como Gustave Doré o como Wagner, que lo usaron como tópico para mofarse de los judíos. Entonces, claro, o sea, ¿qué tiene que ver esta escena del judío errante en medio de esta película? ¿Por qué no mostrar, no sé, un paisaje de la selva y ahora es suficientemente mágico para un público que veía un encanterio? ¿Por qué precisamente muestran uno de los tópicos más antisemitas de la historia? Entonces, pues, eso es destacable.
Muy interesante. Hay más rasgos antisemitas en esta película que en general Elvira no está considerada o no se la incluye en el listado de películas antisemitas, ¿no? Como puede ser, no sé, el judío Jus y cosas así.
Exacto. Y por ejemplo también el atribuir a la comunidad judía, sobre todo a los rabinos, este efecto de que son magos, que son mágicos, porque esto ya viene también desde la Edad Medieval, el atribuir a los judíos que son magos porque los cristianos tenían miedo que hicieran sacrilegio de los objetos rituales a través de prácticas mágicas, cosa que es mentira. Cosa que, como hemos visto en los capítulos anteriores, el golem era una figura teológica, una figura como excusa para promocionar la fe en Dios y los principios del judaísmo, no como un invento mágico. Entonces, pues esta película está mostrando otra vez que son conjuros, que son arbitrariedades de la comunidad judía. Y esta idea de lo mágico se transmite a través de diferentes imágenes y escenas en las cuales se representan varios jeroglíficos, también puestos de moda en la época, que recordaban a los jeroglíficos egipcios que se estaban empezando a estudiar con investigaciones más serias, pero que para el público medio era algo completamente mágico, como también el ver letras en hebreo distribuidas por las paredes, por los vestidos de los rabinos, por el vestido del propio golem. Es decir, se ponían diferentes signos, símbolos, que hacían creer al espectador de que todo aquello era algo mágico, pero una magia negra, algo negativo. Entonces, por eso, la yuxtaposición de símbolos, que eran completamente inconexos, pues producían una sensación inquietante para el público. Y aparte, lo que lo que también está representando es una cuestión estética que ya se está poniendo en debate desde el siglo XIX, la película, porque hay una escena que para mí es quizás de las más relevantes, en las que cuando la comunidad se está viendo completamente en sus últimos momentos porque cree que el rey los va a echar, los va a expulsar del país, todos los hombres de la comunidad se reúnen en la sinagoga para rezar. Pero es un tipo de rezo completamente caótico, sin luz, en un espacio muy, muy oscuro, iluminado por una menorá de tamaños monumentales, cosa que...
Sí, como una representación siniestra, ¿no?, de lo que puede ser la liturgia judía.
Sobre todo con una iluminación desde la parte inferior hacia arriba para dar aún más tenebrismo, es decir, la religión judía como algo tenebroso. Porque esto representa este debate que se tenía en el siglo XX de la espiritualidad judía frente a la cristiana, y que fue sobre todo debatida por filósofos como Schiller o Rudolf Otto, que estos debatían sobre la presencia simultánea de lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Es decir, las ideas teístas de Dios, especialmente las cristianas, se referían a la divinidad mediante predicados como la bondad o la sabiduría.
O la luz, ¿no?
Sí, o sea, cuestiones estéticas que contribuían a una estética tradicional de lo bello, de lo bueno, algo racional, algo concebible. Pero sin embargo, como habían entendido que también existía una parte siniestra y sublime, pero no podían encajarlo en la religión cristiana, por ello la encajaban dentro de la religión judía, o sea, a los atributos hebraicos, a su Antiguo Testamento. Decían que la divinidad en el Antiguo Testamento era una divinidad que permanecía impenetrable, y que cuando se revelaba lo hacía manifestándose de manera colérica. O sea, leían el Antiguo Testamento y decían, bueno, antes era un Dios sublime, ahora en el Nuevo Testamento es un Dios bello, un Dios bueno. Entonces, en estas escenas lo que se está viendo es cómo los judíos siguen creyendo en este tipo de religión, pues, de lo tenebroso. Porque... O sea, no es un debate que se tiene entre intelectuales y ya está. Es un debate que fue popularizado por la edición y la publicación de un libro que se llamaba Lo Santo, publicado en 1917, que era de Rudolf Otto, y que este pudo influir completamente al director de la película. Y por concluir, las escenas así más antisemitas, y coincidiendo que es la última escena también de la película, pues cabría mencionar que el film concluye con un gran plano de la entrada exterior del gueto. Vemos la puerta de entrada de la muralla, donde la comunidad judía se encierra dentro del gueto, celebrando pues que, bueno, pues han conseguido aturar al golem, que han conseguido que el rey no los eche y que han podido cerrar los portones y que todo ha pasado sin ningún tipo de daño, y aparece una gran estrella de David de forma muy tosca y rotunda, que en vez del típico tent de las películas, pues aparece un Magen David. Y eso lo que hace es que la escena daba a entender que el gueto era el lugar propio de los judíos, o sea, que la comunidad estaba volviendo feliz a ese espacio terrorífico y amurallado, sin que el público se pudiera cuestionar si en verdad ese lugar era una opción libre de la que tener que vivir allí. En verdad esa comunidad estaba viviendo obligada, pero el Magen David que se representa es como, no, este es el lugar de los judíos, es el lugar que les toca vivir, es el lugar que les gusta vivir. Entonces esto pudo causar unos efectos muy, muy negativos por el público, porque el espectador asimilaba que el judío pues, debía quedarse resguardado en ese gueto en vez de abrir otro tipo de solución al film y de que, no sé, podrían haberse puesto en puntos en común con el rey, encontrar un paz con la comunidad gentil y no tener que volverse a encerrar dentro del gueto.
Con esta escena final de la película concluimos también este ciclo de programas dedicados al Golem. Interesantísimo, y también, Elvira, como los anteriores, te agradecemos mucho que nos hayas hablado de esta criatura que tanto nos fascina y nos seguirá fascinando. Muchas gracias.